Bienvenidos a Que Baje de Lows y Lo Vea, el único podcast que no te habla del libro que ha escrito el tío del podcast, sino que te habla de una cosa que tiene que ver con el libro que ha escrito el tío del podcast y tal. Ya hemos llegado al punto, ya hemos pasado la mitad. O sea, esta sabéis que es una campaña un poco corta, son 3 semanas de campaña. Empezamos el día 1 de marzo, ya hemos pasado. Ya estamos más allá, o sea, ya está todo el pescado vendido. Ya esto, ya lo has comprado o no lo has comprado. Pero es verdad que bueno, pues que quería hablaros del libro de... Bueno, pues el libro que he escrito, qué cojones. O sea, a mí las cosas importantes, lo primero... Y claro, al final es que se me unen las cosas. De hecho, este mes no tenemos curso. Yo lo siento, hijos, pero no tenemos curso. No he podido. O sea, quiero decir, no me da la vida. Entonces ya lo dejamos para el mes que viene, que no hay nada que hablar del mes que viene. Si simplemente viene al asado con Gary Ryder, Hanrahan, Robin DeLoz y Kenneth Hyde, que no tenéis entradas, pues os jodéis. Yo qué sé, no sé si quedan entradas. Debería quedar, pero poquicas. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Vamos a hablar de la suma de todos los males. El nuevo suplemento para esos terroristas que he escrito yo, que soy Álvaro Loman, y que mola mil. ¿De qué va esto? Pues estoy haciendo tour por otros canales, así que buscadlo. Ya que estoy yendo a otros sitios, tú pones la suma de todos los males, entrevista y miras. De hecho, ya en propio charlo desde Sadulan, hemos hecho un directo, he hablado con Fran del tema, quiero decir, de todo. La semana pasada, ¿qué pasaba? ¿Qué hicimos? Pues nada, hablar con Daniel de Espinosa, el autor de Raven, porque ya sabéis que me va el mambo y esas cosas. Pero es que no solamente eso, o sea, también tenemos el blog, lo tenemos inundado de cosas de esta campaña. La semana pasada salió una entrada que me encanta, que es la suma de todos. O sea, básicamente es: oye, que es que yo odio Madrid. Pues bien, bienvenido al club. Todo el mundo odia. Yo no. He de reconocer que yo no. A mí me gusta Madrid. Ya sé que me odiáis ahora a mí por bueno, o sea, quiero decir, no me voy a meter ahora chorradas de pues el agua de Madrid es muy buena ni ninguna mierda de esas, pero a mí es una ciudad que me gusta. Yo he vivido en ciudades pequeñas, sé lo que es no tener cultura, así. O sea, yo he vivido en Las Palmas de Gran Canaria mientras estábamos en la campaña para ser capital de cultura europea y daba vergüenza ajena que lo que hacían era traer a Shakira y a Sting. Eso es lo que hicieron, eso era toda la cultura. Y cancelar el WOMAD, que no hubo... Para la gente que sepa lo que es el WOMAD en Canarias, sabe que no hubo que no hubo disturbios y quemaron la mitad de la isla de puro milagro. Y al fin, y además, después de anunciar que habían cancelado el WOMAD porque no había pasta, porque literalmente se había ido en hacer los dos conciertos, ¿cierto? Dijeron, bueno, ya sacaremos el dinero de algún sitio, no os preocupéis que el WOMAD lo hacemos. Y lo hicieron. Menos mal, porque si no, ya digo que hubiera muerto gente. Entonces, que odiáis Madrid, ¿vale? Pues la semana entráis en el blog, miréis la semana pasada y que hubo una entrada para jugar la suma de todos los males, asumiendo que el malo, dejémoslo el malo, ha tomado control de la ciudad. Y entrar en la ciudad es peligroso. Entonces, vivís en una cosa del extrarradio de Madrid, en un pueblo en el extrarradio de Madrid, y os fríen a intentos de: oye, Madrid mola mucho, ¿por qué no vienes? Tenemos musicales, ¿no? O sea, de repente hay como un montón de cosas sobrenaturales que te hacen ir a Madrid y tú no quieres ir, pero tienes que jugar. Eso me parece súper divertido, y al final tienes que jugar el mismo contexto, pero siempre que entras en Madrid pueden pasar cosas, porque Madrid está completamente superada, está pasada de vuelta, me encanta este concepto. O sea, me encanta el concepto de poder jugar con Madrid como que Madrid sea la mierda. Y porque sé que es lo que muchos de vosotros pensáis y sé que es una cosa bastante habitual odiar Madrid. Entonces, quiero daros la opción de poder odiarla desde vuestra mesa de juego. Pero jugadlo, porque me parece muy divertido este contexto y creo que le da otro giro de tuerca. ¿Más cosas que quieres saber? Pues bueno, pues esta semana os he metido cómo jugar uno de los de las aventuras de esta campaña. Una de estas aventuras la tenéis en hechas para Fear Itself. ¿Por qué? Porque es una aventura muy concreta, autojugable, ¿cómo se llama esto? Finiquitable, no se llama, no sé, no me acuerdo cómo se dice, ¿vale? No, me acuerdo. Pero bueno, cosas que lo terminas y es un one shot, se termina y punto. De hecho, para demostrarlo, me han invitado al canal de Roll NL y ahí voy a estar dirigiendo la partida. Voy a dirigir esta partida que tenéis todo para construirla, la podéis hacer directamente, o sea, hay un botón para descargar las fichas incluso en Fear Itself, lo podéis jugar con lo que te viene ahí. Si además tienes el Shadow Shot o el libro, pues mejor. Pero no es necesario, podéis simplemente jugar con lo que hay ahí. Que no sabes muy bien cómo terminarlo, mírate la partida de esta noche. Y digo esta noche asumiendo que va a ser hoy, pero ya sabéis que estas cosas pueden pasar y que de repente a alguien se le muere el gato y no podemos jugar. Pero en principio, oye, ahí estaremos esta noche. Esta noche, el 14 de marzo, ¿vale? No vaya a ser que bueno. Pero no solamente eso, sino que es que además estoy haciendo un hilo todos los lunes sobre qué es el esoterrorismo. No qué es el esoterror, porque de eso hemos hablado. ¿Qué es el esoterrorismo? Porque me encanta el concepto de esoterrorismo. Pero es muy difícil de demostrar qué es el esoterrorismo, qué puñetas es. Es muy complicado. Y quiero desarrollarlo con vosotros, y quiero que lo veáis, y lo vamos a desarrollar poquito a poco. Cada lunes de la preventa estoy haciendo un pequeño hilo. Y además esto lo estoy, perdón, estoy haciendo un artículo, pero que además también lo estoy haciendo como hilo en Twitter. Entonces, básicamente con Twitter es igual, pero con GIFs. Porque, ¿para qué sirve Twitter si no es para meter GIFs a las cosas? ¿Vale? Igual que para qué sirve Telegram si no es para meter stickers. Bueno. Shadowlands.es/esoterroristas, entras y compras, ya está. No tienes más que... Pero, hay una parte que estoy dejando un poquito de lado dentro de la... Dentro de las entrevistas, dentro de la presentación, dentro de la promoción del libro, que es la gran ciudad. La he mencionado, he dicho así muy por encima de qué va. De hecho, hay gente dentro de Charla de Southland que ya lo ha jugado, que ya lo ha probado, que ha dado feedback. Porque la gran ciudad es algo que no es que está muy 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 pensado para que se utilice en esta campaña, pero que no es propio de esta campaña, se puede jugar como algo aparte. La gran ciudad básicamente es, ¿qué pasa si yo quiero jugar una campaña dentro de una gran ciudad? Se autoexplica, ¿no? ¿Por qué eso? Pues porque es estación base habla de un pequeño pueblo, porque las aventuras hablan de, oye, pasa esta cosa y tiramillas. No, yo estoy hablando de, ¿qué pasa con una ciudad que está infectada por la oscuridad exterior? Realmente la gran ciudad es agnóstica de ambientación. Tú la puedes jugar en el Rastro de Cthulhu, la puedes jugar en Mutant City Blues, puedes jugarla donde sea. Porque básicamente habla de cómo una ciudad va evolucionando respecto a las cosas que hacen los jugadores. Entonces, básicamente empezamos en un punto básico, que además se define dentro del libro para Madrid, pero si lo quisieras llevar a otra ciudad, pues te lo gestiona ese punto. Hay maneras de definir tu propia ciudad. Oye, que yo quiero definir Barcelona. Tiki, tiki, tiki. Hazlo así. No te voy a dar el listado, pero lo puedes hacer. Quiero jugar en Baltimore. Quiero jugar en Nueva York. Quiero jugar en Croacia del Sur. No sé si eso existe. Donde quieras. Es muy sencillo de hacer. Se divide la ciudad en secciones. No en al principio lo quería poner en distritos, pero eliminé el término distritos porque lleva a confusión. Ya solamente Madrid tiene 21 distritos, lo cual también es una fumada bastante gorda, pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. De hecho, no hablaremos nunca. ¿Qué puñetas? O sea, que Madrid tenga 21 distritos es una cosa muy rara, muy, muy antinatura. Pero también define de alguna manera lo que es Madrid. Por eso es bonito. A mí me gusta el concepto de 21 distritos en Madrid y eso. Pero ciudades muy tochas como Barcelona tienen muchos menos. ¿Por qué se divide en tantos distritos? Porque básicamente Madrid es un monstruo que ha ido fagocitando ciudades, pequeños pueblos, o los ha ido construyendo. Cada pueblo ahora es un barrio. Quiero decir, esto es bonito. Esto a mí me gusta la historia de Madrid porque incluye esto. Hay barrios que están más cerca de Madrid. Hay ciudades que están más cerca de Madrid que algunos barrios. Y siguen teniendo su propia identidad. Rivas, por ejemplo. Rivas es una ciudad, no forma parte de Madrid. Tiene su propio ayuntamiento. Tiene cosas que no tienen otros barrios. En cambio, yo qué sé, Carabanchel o Fuencarral el Pardo son barrios de Madrid. De la ciudad metro o la zona metropolitana de Madrid, creo que se llama. Luego está la Comunidad de Madrid. Bueno, da igual, no nos flipemos. Entonces, al final, yo he querido construir Madrid como diferentes secciones, 6 secciones. Cada una de estas secciones tiene sentido propio. La sección centro, que sería toda la Almendra Central, lo veis y ya está, los compréis el libro y punto. Estas secciones tienen como cada uno su propio indicador. Ese indicador marca hasta qué punto es un sitio chungo. Pues sitios como el norte de Madrid, que es un sitio más, hablando en plata, un sitio para ricos, ¿vale? Es como donde vive la gente más rica, donde hay menor índice de criminalidad, etcétera, etcétera, pues va a tener un indicador bajo. En cambio, el centro, que tiene mucha criminalidad porque hay mucho turismo, por lo tanto al final hay mucho, es criminalidad menor. De hecho, es muy gracioso porque en el libro de Looking Glass te aparece en cada uno de las secciones cuál es el crimen más habitual. Esto es una estadística que puedes sacar de la página web de la Comunidad de Madrid, ¿eh? ¿Cuál es el crimen más habitual? Pues el crimen más habitual suele ser el hurto, salvo en el sur de Madrid, que es posesión de droga. Así nos la gastamos, que yo vivo en el sur. Entonces es muy curioso porque habla de la gente que vive ahí, habla de ese tipo de cosas. Entonces es muy interesante percibirlo, y percibir que cada una de las secciones de alguna manera están picadas con el resto es muy interesante a nivel de construir un marco de campaña que esté vivo y que tenga sentido. Porque el problema es que al final como que se diluye, ¿no? No, estamos en tal ciudad, sí, pero me da igual la ciudad. No estoy demostrando nada de la ciudad, estoy simplemente mostrando cosas. Vale. Entonces, realmente la gran ciudad lo que hace es estructurar la campaña para que la ciudad tenga su propio protagonismo. Por lo tanto, al final, ¿cómo se juega utilizando la gran ciudad? Paso 1, vida en el barrio. Todas las aventuras empiezan con una escena que es para cada uno de los personajes. Una escena que no tiene nada que ver con la campaña. Básicamente es pues el jugador saliendo de su barrio para ir a la misión. Nosotros realiza pues una misión que te ha mandado la Ordo, pero si jugáramos Time Watch, a lo mejor cada el barrio sería pues en el siglo XII uno, otro en el siglo XVIII, bueno, lo que fuera, da igual. Luego se juega el paso 2 sería jugar la aventura. Juegas y no hay ningún problema. Venga, hasta luego. Al final, después se comprueba la membrana. Esto en juegos que la membrana no tenga sentido, ¿no? Pero bueno. ¿Qué significa eso? Imagínate que en mitad de la partida has matado a alguien de una manera muy pública, muy bestia, y eso tiene impacto en la membrana. Bueno, pero han conseguido hacer un velado guay. La gente lo ha visto como una cosa normal y ya está. Bueno, pues claro que muere gente. Todos los días muere gente, bla, bla, bla. Yo qué sé, han conseguido hacer un buen velado. No lo has conseguido, tal, pum, lo que sea. Se dialoga de alguna manera, ¿no? Lo puede decir el máster directamente así a dedo. Pero también los jugadores podrían... Coño, tío, que lo hemos hecho bien aquí. Quítanos tal, no sé cuánto, no sé qué. Vale. Además de eso, tú puedes definir cambios ajenos a la partida. Es decir, en mi partida hay esto, pero al principio de cada partida yo voy hablando de cómo se está construyendo un nuevo barrio, por ejemplo, o un nuevo hospital en la zona sur, o ya qué sé, cualquier cosa que se te ocurra. Esos cambios también tienes que integrarlo de alguna manera. Normalmente estos cambios van a ser que hay un personaje que se han currado los jugadores que quieren que se convierta en guardián de uno de estos sectores. Y se lo han camelado. Oye, gástate un punto y te lo camen a adular y lo consigues. Pues oye, esto es una idea que podrías cogerla o no. Simplemente dices, ¿qué lo quieres hacer? Pues lo haces, ya está, a tomar por culo. Y luego, por último, la ciudad late. ¿Qué significa que la ciudad late? Significa que se hace una tirada. En esa tirada se decide si esos sectores crecen de intensidad, disminuyen de intensidad, cada uno de los sectores, porque se tendrían que mirar todos. Normalmente no lo vas a mirar todos porque normalmente en una partida no vas a ver, no va a afectar a toda la ciudad, pero puede ser que sí lo haga. Puede ser que haya un cierto evento que impacte en la ciudad por completo o que impacte en la ciudad por completo, pero más en unos barrios que en otros. Ha habido un atentado con bomba, ha habido una criatura sobrenatural que ha salido de una manera bastante habitual, bastante evidente, lo que sea, ¿no? Entonces tendrías que ir mirándolo. ¿Qué hace esto? Bueno, pues vas comprobando sector por sector. Si se sale de la escala por arriba, significa que ahí aparece algo. Ese algo puede ser un... Tú te lo callas como más y dices, bueno, ha pasado algo. Dices tú, ¿qué ha pasado? Ya os enteraréis. Y es que a lo mejor de repente un asesino en serie ha empezado a operar en esa zona. Y a mitad de la siguiente aventura, pues reciben la noticia de que se ha encontrado un cadáver con unos cortes raros. Ah, pero esto no lo investigamos, esto no tiene nada que ver con la aventura en la que estamos. Y siguen a lo suyo, tucu, 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 tucu. Y al principio de la siguiente partida dices, pues han encontrado otros dos cadáveres. Hasta que de repente hay un momento que los jugadores digan, no, esto tenemos que... Porque tú puedes directamente decir en la siguiente, ¿pero os acordáis de esos dos cadáveres? Sí. Pues venga, subimos un puntito en el indicador del sector tal, porque ahí es donde se han encontrado los cadáveres. ¿Qué hay? ¿Cómo que hay vosotros? Entonces... Ya de repente la ciudad empieza a evolucionar de una manera ajena a la trama principal. Y esto genera otro tipo de dinámicas de juego. Van a tener que estar comprobando continuamente esto. Vas a tener que estar mirando para atrás. Y van a tener que hacer lo que decía de comprobar la membrana. Lo de comprobar la ciudad. Los cambios a la ciudad. De poner guardianes en diferentes sitios para que le digan. Oye, que de repente tengo un guardián aquí. Y no es que te haya encontrado un cadáver. Es que el guardián ha oído por... Ha empezado a investigar. Preguntando a la gente del barrio y tal y cual. Oye, qué pacha, porque sabes algo de la chica esta que ha aparecido muerta no sé dónde. Ah, pues sí, pues no, yo a esta no, pero yo conozco al anterior, que era mi amigo Paco, que ay, qué cabrones, mira lo que le han hecho, no sé cuándo. Y de repente el guardián se ha puesto de manera autónoma a investigar eso, porque está ocurriendo en el sector que él es el guardián, y de repente os llama. Dice, hey, que he encontrado una pista, seguidme. Y de repente esto no está en la campaña. Esto aparece de manera autónoma porque tú sabes la criatura, tú sabes cómo están los sectores y tú sabes quién es el guardián. Y sabes que hay guardianes que son más proactivos, otros que no, otros que son más miedosos, otros que no, lo que sea. Hay algún guardián en concreto que está buscando la aprobación de los jugadores y se va a arriesgar más. Imagínate que de repente la campaña sigue evolucionando, el guardián... De repente está diciendo ahí cosas muy locas, en plan de no, he encontrado al asesino en serie, es el chupacabras, que está luchando en la lucha, yo qué sé. Y todos, sí, claro, el chupacabras, ajá, venga. Es que, mira, es que han invocado una criatura no sé dónde, ya vamos luego, ¿vale? Venga, hasta luego. Sigue creciendo. Y llega un punto de que vuelve a saltar, porque en el momento en que llega al máximo y se sale de la escala, lo reinicias a cero. Se supone que toda esa intensidad ha creado esa criatura y eso, pues de alguna manera, vuelve a tensar la membrana vuelve a su estado normal y simplemente hay una criatura que ha pasado al otro lado y ya está. Pues sigue creciendo, porque esa criatura va liando la parda. Ya os digo que la criatura puede no ser una criatura del otro lado, puede ser un asesino en serie, podría ser una secta que de repente empieza a operar. Y yo qué sé, son Crypto Bros. Yo qué sé. Al final, eso son decisiones que va a tomar el máster respecto al tono de la partida, respecto a un montonazo de cosas, ¿no? Vale. Bien, pues entonces, eso. Llega el momento que vuelve a salirse de la escala. Y de repente los jugadores reciben una llamada. Oye, chicos, que soy el guardián, ¿qué tal? Que lo he descubierto. Esto. Quedamos en tal sitio. Y cuando llegas, el tío está muerto. Se lo han cargado. No le hicisteis caso. Y ahora está muerto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Y eso genera una dinámica muy guay para llevar a la mesa. Muy guay. Genera que de repente vamos a estar jugando en varios niveles. De hecho, puede llegar a impactar en la trama que estén jugando en ese momento. Imagínate que hay que perseguir a alguien, pero se está saliendo del sector y va a ir a otro sector. Un sector que sabes que es muy chungo. Porque tú tienes la puntuación, sabes que en ese sector están ahí al borde de... Hostias, es que si la lía ahí... La hemos cagado. Entonces, oye, ¿realmente le vamos a emboscar en tal sitio o no le vamos a perseguir, sino que vamos a ir a tal otro sitio, no sé qué, para evitar ir a ese sector y que se líe parda y que salte y que cree una nueva criatura? Porque esas nuevas criaturas probablemente sean aventuras que vayan a ir surgiendo. Como tenéis un montonazo de semillas de aventura, podéis intentar engarzarlas en cualquiera de estas, o podéis engarzarla en la trama principal, o en el Looking Glass también os aparece cómo 2021 va evolucionando y podéis intentar engarzarlo. Imagínate que de repente estamos en el punto de 2021 en el cual se inicia la moción de censura a Isabel Díaz Ayuso, y en ese punto de repente estalla la membrana en el distrito, en el sector centro. Hostias. De repente ahí te está pidiendo el cuerpo que hagas algo, ¿no? Que de repente esté pasando algo. ¿No en el qué? Bueno, ya lo gestionarás tú. Pero sabes que puedes asociarlo. Puede que haya una manifa de la leche en no sé dónde, justo donde se vaya a desarrollar esa manifa, el sector que lo... Eso es lo que va a generar estas dinámicas que digo que van a llevarte la aventura a otro lugar que tú no sabes. Esto es lo bonito. Que tú no vayas a tener control directo de lo que va a pasar. Pero realmente sí. O sea, no es que estamos hablando de algo compartido, de narración compartida. No, tú estás decidiendo ese tipo de cosas. Pero lo vamos a hacer. Imaginaos que hemos llegado a inestabilidad y que ya están los jugadores súper cansados porque, ¿en serio me vas a meter otro EOE? ¿En serio ahora vamos a volver a parar la campaña para tener que matar a no sé quién y luego volver? No, ¿por qué? No, lo que podemos hacer es directamente matar a un guardián, que también sería llevar al máximo de la inestabilidad del sector, o hacer que el sector, que está definido por aspectos, hacer que el sector cambie. Cogemos el aspecto y lo reescribimos de tal manera que sea más chungo. Ejemplos que aparecen en el libro. El sector antes era rico y ahora es asquerosamente rico. Un sector antes era tranquilo y ahora es inquietante. Un sector era pobre y ahora es gentrificado. Un sector era peligroso y ahora es abandonado. Estas descripciones luego se van a utilizar cuando vayas a generar penejotas a Abuela Pluma. Si tú de repente tienes que... hostias, que se han ido a no sé dónde, yo esto no lo tenía pensado en mi partida. Fuck, 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 ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Pues me construyo un personaje que sea asquerosamente rico. Y viene un tío ahí como súper pasado con su cochazo, que aparca justo delante del coche de los tíos y dice... somos policía, tiene que quitar el libro, tiene que quitar su coche, no sé... Perdona, yo aparco donde yo quiero, que por algo pago con mis impuestos, tu sueldo, yo qué sé, alguna cosa así, ¿no? Y todo eso son simplemente PNJs random que van apareciendo y que como has cambiado el aspecto, de repente todo se vuelve más chungo. Esto encaja también con un montón de cosas, con que iréis viendo, con la campaña en sí, con todas las ideas para que la campaña vaya modificándose. Es, quiero que este libro sea para vosotros una cosa. Quiero que sea una cosa viva, que podáis reorganizarlo, que podáis reestructurando, recontextualizándolo, para que hable de lo que vosotros queréis hablar. Por eso estoy dando tantas herramientas. ¿Que quieres sacarlo de Madrid? Puedes hacerlo, pero de hecho ya os digo que aquí tenéis herramientas para generar una ciudad de cero. Pero dadle un empujón a esto, intentadlo. Imaginaos ahora también concretar la gran ciudad con lo que con la campaña, con la entrada al blog de la semana pasada, en la cual yo estoy construyendo la ciudad pero vivo fuera de ella. Imaginad un equipo FES, cómo sería, cómo entraría en tal sitio. Organizadlo de esa manera. Creo que va a darle una vida a esta campaña que no tenía antes. Eso era una cosa muy importante para mí. Era muy importante que la campaña no fuera simplemente un libro con los adusos puestos, sino que tuviera algo más. Y creo sinceramente que lo hemos conseguido. Por cierto, que estoy dando ejemplos súper chungos, ¿no? De, ay, esto crece y mata gente y no sé qué. Pero también habría ejemplos al revés. Si tú consigues un velado especialmente bueno, puedes bajar la intensidad, la inestabilidad en uno de los sectores. Y si baja a cero y sigue bajando, de repente, sin hacer ningún tipo de aventura, ese asesino en serie es descubierto y encarcelado. O vuelvo a cambiar uno de los aspectos, pero a mejor esta vez, lo que sea, ¿vale? O sea, quiero decir, No todo es chungo. Pero seamos serios, casi todo lo es. Bueno, ya sabéis, Joaquín ya me ha puesto la musiquita, ya nos vamos y eso, venga, con Dios. Bueno, y comprar mi libro.